Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Un gusto reencontrarnos en Sputnik desde Montevideo. Con mucho gusto los saluda Federico Jurkovic.
Sean todos bienvenidos. Natalia Verdún los saluda. Comenzamos con la información. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Alarmantes cifras de trabajo infantil en Argentina.
Más de 700.000 chicos de entre 5 y 15 años desempeñan tareas laborales.
Los cancilleres de Rusia y Argentina se reunieron en el Kremlin.
Jorge Fauri anunció que el presidente argentino Mauricio Macri tiene previsto visitar Moscú en 2018.
Niegan indulto a la denunciante de los robos de bebés del franquismo.
María Ascensión López fue condenada a una multa por difamación y podría ir a prisión.
Rebajan la nota de la deuda de PDVSA.
Fue la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's que la disminuyó a la categoría de default selectivo.
Descubrieron un nuevo planeta que podría albergar vida.
Ross 128b es el segundo exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar.
Perú clasificó al Mundial de Fútbol Rusia 2018.
De esa manera se completó el listado de los 32 participantes del máximo evento futbolístico.
Estos fueron los títulos de las noticias que ahora los invitamos a escuchar.
Noticias.
Derechos vulnerados.
Más de 700.000 niños de entre 5 y 15 años trabajan en Argentina, lo que representa el 9,4% de los casi 9 millones de menores que hay en el país.
Las zonas con mayor índice de trabajo infantil son el centro oeste y el Gran Buenos Aires, que está conformado por la capital y la zona metropolitana.
Las tareas domésticas son las principales. Estas incluyen limpiar, cocinar y cuidar a los hermanos o a un adulto mayor.
En los casos registrados no se trata de una colaboración, sino de que son las principales responsables de cumplir con esas funciones.
Los datos forman parte de la encuesta sobre actividades de los niños presentada en la Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil.
El encuentro finalizó este jueves 16 en Buenos Aires con una declaración que insta a los gobiernos a tomar medidas urgentes.
Esto decía la abogada Marta Pujadas, representante de los trabajadores y encargada de leer el documento.
Como ya se ha dicho, necesitamos que los gobiernos elaboren normas ahora, que eliminen estas prácticas en forma definitiva si podemos hoy mismo. Esperar hasta el 2030 es mucho tiempo cuando hablamos de libertad. Debemos, y lo hicimos, ser determinantes a la hora de exigir la erradicación del trabajo infantil, del trabajo forzoso, definido en esta declaración como graves violaciones y abusos de los derechos humanos y de la dignidad humana, y que son tanto causas como consecuencia de la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la exclusión social y la falta de acceso a la educación.
También se solicita mayor cantidad y calidad de inspecciones.
Se insta a los gobiernos a armonizar políticas, estrategias y planes de acción a nivel nacional, con una planificación interministerial y mejorando sustancialmente los sistemas de inspección, asegurando el cumplimiento de una legislación fortalecida, mejorada y que dé respuesta concreta a estas violaciones. La definición de que la migración y los desplazamientos forzosos pueden mitigarse o prevenirse con la mejora de la gobernanza de la migración laboral es un llamado de atención a toda la comunidad y marca la premisa que se debe adoptar medidas para proteger a los migrantes y a los niños que se desplazan.
La declaración también se refiere al rol de los pequeños en la producción agrícola.
Las estadísticas marcan en la declaración que el 71% del trabajo infantil se concentra en los sectores de agricultura. El 42% de ese trabajo es peligroso y se realiza en la informalidad. A estas realidades, la declaración le determina que es imprescindible la promoción del desarrollo rural inclusivo, un proceso de promoción que abarque a todos los campos y a todas las áreas que nos estamos refiriendo.
En el mundo, 152 millones de niños trabajan y más de 40 millones son víctimas de trabajo forzoso, esclavitud moderna y tráfico, de acuerdo a la ONU.
Reunión en Moscú.
El canciller argentino, Jorge Fauri, dijo que espera la asistencia del presidente Vladimir Putin a la cumbre del G20 en Buenos Aires en 2018.
Fauri se reunió este jueves 16 con su par ruso, Sergei Lavrov.
El argentino destacó que 2018 será un año rico en acontecimientos, con su país al frente del G20 y Rusia como sede del Mundial de Fútbol.
Además, invitó a las compañías rusas a invertir en Argentina, en concreto, en el proyecto para construir la hidroeléctrica Chigüido.
El desarrollo energético es un área donde Argentina tiene un déficit que está terminando de resolver, manifestó.
Por lo tanto, la presencia de inversores extranjeros, como puede ser el caso de Rusia, es bienvenida, insistió.
Fauri también hizo énfasis en otras áreas de interés, como puertos y ferrocarriles.
Y abogó por la participación de Moscú en proyectos de energías renovables para posicionar a Argentina como un proveedor para la región.
Fauri y Lavrov debatieron sobre el fortalecimiento del diálogo político, el comercio bilateral y la cooperación cultural y humanitaria entre ambos países.
Heridas del franquismo.
María Ascensión López, quien reclama ser una de las bebés robadas durante la dictadura española, fue acusada de difamación por su presunta raptora.
La presidenta de la organización SOS Bebés Robados Almería denunció haber sido sustraída luego de su nacimiento en 1964.
Sus padres adoptivos tenían 67 y 60 años cuando nació y no fue hasta sus 8 años cuando supo que era adoptada.
Luego de una larga búsqueda de su identidad, en 2012 interpuso una denuncia por sospechar que era una bebé robada.
En su acusación señaló a la religiosa Dolores Baena, sobrina de su padre apropiador, quien habría ayudado a organizar la adopción desde el hospital.
Baena negó todo y acusó a López por injurias y calumnias, delitos por los que podría pasar hasta 5 meses en prisión.
Mari Cruz Rodrigo, presidenta de la organización SOS Bebés Robados Madrid, habló con Sputnik sobre estos temas.
Esto empezó la dictadura, pero vamos, empezó, porque esto luego ha seguido a través de los años, porque tenemos eso del año 90 y tantos, o sea que esto ya se convirtió en un negocio. Ahí había médicos, había jueces que firmaban, había gente poderosa que necesitaba hijos, que no podían tener hijos, y los compraban, porque directamente es comprarlos, y nos los quitaban a la gente más humilde, ya está. Que no éramos gente tiradas, o sea que tampoco éramos gente que no teníamos para comer, pero bueno, éramos gente joven y ya está. No tenían por qué habernos quitado nuestros niños. Se los quitaban a una madre y se lo ponían a otra madre como biológicos. Que eso es falsedad documental, porque si una señora no ha parido, no tienen por qué poner que ese hijo es su hijo biológico. Pues también lo hacían. Y madres a lo mejor con 60 años, que vamos, que con 50 y tantos años tienes que hacer unos procesos para ser madre, que para qué. Ahora, con que imagínate hace 50 años.
Ascensión López había entregado 90.000 firmas a la justicia para solicitar el indulto, dado que no cuenta con los 43.000 euros que reclama la religiosa, ni con los 3.000 que debe pagar a la justicia como multa.
El Consejo de Ministros le negó el perdón. Si no puede realizar el pago, le espera la prisión.
Pues el gobierno prometen, ofrecen, pero que no vemos ningún tipo de nada esclarecido. Tenemos un médico imputado, esperando a juicio, el doctor Eduardo Vela. Entonces, este señor llevamos año y medio esperando, desde el 27 de abril del 2016 estamos esperando juicio. Y sin embargo, la compañera Ascensión dijo el nombre de una monja que la tiene en sus papeles, porque esta es una chica adoptada, y bueno, la han juzgado, quieren que pague cárcel, 5 meses de cárcel, 43.000 euros que tiene que pagar. Me parece una cosa muy injusta, porque ella es la víctima. Y sin embargo, este señor, que todavía, ya te digo, no hemos ido a juicio, yo creo que es el verdugo, aunque no está todavía juzgado, pero estamos esperando a fecha de juicio. La justicia tenía que ser igual para todos, ¿no? Si ha sido tan rápido para ella, pues tendría que ser igual de rápido para él, ¿no? Pues no.
Las asociaciones de bebés robados iniciaron una campaña vía web para recaudar dinero y evitar la detención de López.
Paradójicamente, la almeriense sería la primera persona en ir presa por una causa de bebés robados en España.
Mari Cruz Rodrigo se refirió a las acciones que están realizando desde todo el país.
Todas las asociaciones han pedido el indulto. No le han dado el indulto porque la señora monja no quiere. O sea, ella no la perdona. Entonces hay que empezar por darle a esa mujer el indulto. Y si no, pues no vamos a parar las asociaciones, no vamos a parar nunca hasta... Vamos, que no va a ir a la cárcel. Si va a la cárcel, vamos a ir muchas personas con ella a la puerta. Y se va a liar muy gorda.
Se estima que más de 200 bebés fueron sustraídos en las mismas condiciones que María Ascensión. Médicos, religiosos y enfermeras formaban parte de la red que comercializaba a los niños.
Malas calificaciones.
La agencia Standard & Poor's rebajó la nota de la deuda de la petrolera venezolana.
Ahora el pasivo de PDVSA está en default selectivo, según la calificadora de riesgo estadounidense.
La decisión se tomó luego de que los acreedores no recibieran el pago del cupón de 2 bonos de la compañía dentro de los plazos establecidos.
Standard & Poor's informó que eso constituye un evento de default bajo su metodología.
Agregó que, debido a las sanciones que enfrenta PDVSA, es incierto si podrá pagar el resto de los vencimientos.
En tanto, el gobierno de Venezuela inició el pago de los intereses de su deuda soberana y cumplió también con uno de la petrolera estatal.
Así lo anunció el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.
Tanto es el aval pagador de Venezuela que... Solamente la semana pasada, por concepto de intereses de deuda de Petróleos de Venezuela, cancelamos más de 2.000 millones de dólares. Y hoy se ha iniciado el pago de los intereses del servicio de la deuda externa de Venezuela.
La deuda pública externa del país caribeño es de casi 150.000 millones de dólares.
Según el Instituto de Finanzas Internacionales, el pasivo de PDVSA asciende a 45.000 millones.
El miércoles 15, Rusia y Venezuela firmaron un acuerdo de reestructuración que permite a Caracas hacer pagos mínimos a Moscú.
Si bien el compromiso no incluyó deudas corporativas como la de PDVSA, el Ministerio de Finanzas ruso apuntó que permitirá liberar más fondos al Estado venezolano.
De esa manera, Caracas podrá mejorar su capacidad de pago, incrementando la probabilidad de que todos los acreedores vuelvan a recibir sus préstamos.
Horizontes desconocidos.
Descubrieron un nuevo planeta que podría albergar vida.
Se trata de Ross 128b, el segundo exoplaneta más cercano al sistema solar terrestre, a solo 11 años luz de distancia.
Su tamaño es muy similar al de la Tierra y podría tener una temperatura superficial también parecida.
Los años en Ross 128b duran 9,9 días, el tiempo que le lleva a completar una órbita alrededor de su estrella anfitriona, Ross 128.
La estrella es una enana roja, el tipo más frío, débil y común que se encuentra en el universo.
Los astrónomos hallaron este astro y su planeta con el instrumento de búsqueda del Observatorio Europeo Austral, llamado HARPS.
Participar en tal descubrimiento es muy gratificante y ayuda a darse cuenta de que tanto esfuerzo lo vale, afirmó a CNN Nicola Astudillo de Fru, uno de los coautores del estudio.
Las propiedades especiales de este sistema significan que estamos contribuyendo en la búsqueda de una Tierra 2.0.
Los astrónomos aún no saben si Ross 128b está en la zona habitable de su estrella.
Se trata del área donde el agua líquida puede acumularse en la superficie y sostener la vida como la conocemos.
Este cuerpo celeste está 20 veces más cerca de su estrella que la Tierra frente al Sol. Pero como el astro es pequeño y frío, podría tener una temperatura confortable.
Ahora sí, están todos.
Este jueves 16 hubo feriado nacional en Perú para celebrar la clasificación al Mundial de Fútbol Rusia 2018.
Fue la última selección en acceder a un lugar en el campeonato tras un repechaje contra Nueva Zelanda.
El último Mundial en que había participado fue el de España en 1982.
A pesar de la ausencia de su gran estrella y capitán Paolo Guerrero, suspendido por doping positivo, Perú se impuso con 2-0.
Sputnik conversó con el periodista deportivo Juan Landa, quien se refirió al trabajo del director técnico, el argentino Ricardo Gareca.
Fue un evento bastante importante para lo que es el fútbol sudamericano. Me parece que es muy importante lo que pasa con Ricardo Gareca, un excelente técnico que nunca creo que fue valorado lo suficiente en este país y ha tenido una chance en una selección que, bueno, como te mencioné antes, no ha estado bien en las últimas décadas. Diríamos, y ha demostrado que está más que a la altura de las circunstancias. Creo que se le abre una carrera muy importante al Tigre de acá en adelante. Siempre se dice que los técnicos argentinos están muy adaptados a los vaivenes usuales que tiene el fútbol, simplemente por las cuestiones políticas y todas las cosas que pasan en nuestro fútbol. que por ahí te va muy bien, estás muy bien durante 6 meses, 1 año, y después tardás 3 partidos y te echan. Entonces eso ha hecho que los técnicos argentinos se conviertan en personas muy valoradas en distintos ámbitos del fútbol, no solo en el sudamericano, en Europa, incluso en Asia.
Son 32 las naciones que competirán por la Copa en Rusia.
Algunas de las sorpresas llegaron desde Europa, como el ingreso de Islandia y la exclusión de Italia.
Con un proyecto a largo plazo muy importante que ya tiene casi unos 8 años y que, bueno, ha culminado en esto. La verdad, increíble que un país como Islandia haya tenido una performance en las eliminatorias y en la Eurocopa como la que tuvo. Después países que volvieron, como Egipto, de la mano de Héctor Cooper, otro técnico argentino. Una vuelta importante porque es un país muy grande, con mucho fanatismo y que puede darle mucho color al Mundial. La vuelta de Perú, como mencionamos antes también. Y entre las sorpresas, bueno, que quedaron afuera, obviamente mencionar a Italia, que hace el 58, el Mundial de Suecia, que no quedaba afuera. Y es, creo, el segundo o tercer equipo con más partidos en Mundiales, creo que el tercero. Y en Sudamérica no podemos dejar de mencionar a Chile también, ¿no? El último campeón de las últimas 2 Copas América y con jugadores en gran nivel, Vidal, Sánchez, Bravo. La verdad que fue una sorpresa, dado que en Sudamérica es relativamente fácil clasificar, teniendo en cuenta que 10 equipos clasifican 5. Y bueno, y Holanda. Holanda es sorpresa que queda afuera. Aunque no tanto, porque si bien tuvo unos 2 últimos buenos mundiales, los últimos 4 años no ha sido bueno, no tienen un buen recambio generacional y se les ha complicado bastante.
El 1 de diciembre se realizará el sorteo que definirá la composición de los grupos.
En tanto, en Estados Unidos se está considerando la realización de un torneo paralelo con los equipos que quedaron afuera de Rusia.
Así lo informaron esta semana medios estadounidenses. Esto comentó Landa al respecto.
Me parece que no se va a llevar a cabo, porque cuando una selección queda fuera de un mundial, generalmente no solo sufre un daño en general en todo el fútbol ese, sino que generalmente deja al técnico, muchos jugadores históricos también dejan las selecciones, hay recambio generacional, son golpes muy grandes que no se logran curar en un año. Entonces, de acá a un año, todas estas selecciones que llegaron afuera no creo que tengan una estructura adecuada como para encarar una competición.
Escuchábamos al periodista deportivo Juan Landa.
Hasta aquí, En Órbita.
Puede escucharnos de lunes a viernes a las 19 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
Y pueden escribirnos al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com para seguir comunicados.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.